Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ISA Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl.
La capacidad de sentirte parte de algo, es decir, yo no soy todo, sino que soy una piecita más de un engranaje que va andando, es parte de una inteligencia emocional que tenemos que ir desarrollando todos los liderazgos. El líder hoy no es el que hace todos los tries o todos los goles, sino que es el que reparte la pelota para que todos jueguen un poquito más, para que todos se puedan lucir.
Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. ¡Dale! Sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto.
Temporada 2.
Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto que realizamos desde Impact Latam y donde entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de todos estos temas. Justamente en este podcast buscamos conversar en profundidad con estos grandes invitados, recorrer sus historias, aprender junto a ellos de sus fuentes de inspiración, otros aprendizajes, errores también y mejores prácticas. Les quiero comentar que desde ahora pueden comenzar a apoyar este podcast a partir de tan solo $3 por mes. Les estaré y estaremos completamente agradecidos junto al equipo, porque la verdad que justamente es un proyecto que hacemos con mucho cariño, buscando democratizar el acceso a estos temas para que haya más voces que hablen de sostenibilidad e impacto. Así que los invito a ingresar en www.impactlatam.co/podcast y ahí pueden seleccionar en Quiero apoyar. Tan solo $3 por mes nos ayuda a poder generar más y mejor contenido. También les pido que nos ayuden a expandir el mensaje y este podcast calificándolo en cada una de sus plataformas de preferencia y que también puedan compartirlo con amigos a través de WhatsApp o también a través de redes sociales como LinkedIn, Instagram y demás. Bueno, muy bien. Hoy tengo un invitado especial, muy, muy interesante, un gran tipo, gran profesional, con un tremendo background de historia. Él es Rafael Rafa Achondo para los amigos y vamos a hablar acerca del trabajo, del futuro y el futuro del trabajo. Vamos a hablar de gestión y retención de talento, valores, cultura organizacional, las bandas salariales también quizá del ecosistema de impacto y mucho, mucho más. Rafa es cofundador y CEO de Materia, consultora de recursos humanos especializada en sostenibilidad e impacto. Es miembro de la junta directiva de Techo, esta organización tan conocida, tan importante en Colombia. Es parte de la red de BMW, Responsible Leaders Network, cofundador de Pegas con Sentido junto a Nico Morales, con quien también hemos realizado un episodio especial. Es parte de la que yo llamo Techo Mafia, en un sentido particular que grandes referentes, emprendedores, bueno, gente muy, muy potente salió de esta organización Techo, tanto de Chile como de otros países, de Argentina. Fue director de desarrollo de fondos, CEO de Techo en Estados Unidos y cuenta con estudio en la Thunderbird School of Global Management y en la UDD, Universidad del Desarrollo. Así que sin mucho más, bienvenido querido Rafa a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto.
Muchas gracias Dani, un gustazo estar acá conversando con amigos. Feliz.
Muy bien querido Rafa. Quiero arrancar con lo siguiente, como hago siempre, que es mientras preparo, mientras busco información acerca de lo que hiciste, de lo que dijiste también, porque hay que resistir archivo, viejo, porque acá es difícil, si no.
Tal cual.
Quiero arrancar desde un lugar y de ahí nos vamos a mover. Vos diste una charla en 2017 en Expo Negocios que se llamaba Talento para una economía sostenible. Ahí los invito a todos también para que puedan visitarla, escucharla. Y hablabas que surgía un nuevo tipo de profesional frente al mundo que vivíamos en ese momento. Justamente con una frase que decías, ¿no? Toda la gente que se levanta con ganas de cambiar el mundo tiene un ADN o un genotipo, decías vos, distintivo o diferente. ¿Qué pensás vos hoy de esto que decías en 2017, ahora pospandemia? ¿Se sigue manteniendo? ¿No? ¿Cómo lo ves?
Mira, qué susto como se van recopilando los archivos. Espero no haber metido la pata en nada con alguna de las cosas que haya dicho anteriormente, pero si no, me hago responsable.
Claro.
Hoy en internet está casi todo. Pero yo te diría que ha crecido, Dani, o se ha aumentado. Yo la verdad es que soy un convencido de que hay un animal distinto que es esa persona que está metido en temáticas de impacto. Impacto de distintos ámbitos. Yo con el tiempo me he vuelto bastante agnóstico en el sentido de que el impacto está en todo tipo de organizaciones. No tienes que directamente trabajar en una fundación, o sea, una ONG, o directamente ir a construir una vivienda, por ejemplo, como hacemos en Techo para generar impacto, sino que lo puedes hacer desde cualquier tipo de organización, generando a través de tus decisiones y tu rol en un equipo en que cada una de tus decisiones genere un impacto positivo, ojalá a nivel económico, social y ambiental. Y es gente que, por un lado, nosotros desde materia, cuando nos piden perfiles, hay que definir ciertos innegociables desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la alineación de propósito. Pero hay un brillo en los ojos de aquella gente que quiere generar cambios positivos. Entonces hay gente que lo quiere hacer a través de la educación, a través de la tecnología, a través de la salud, a través de la banca, a través de todo tipo de emprendimientos. Y es gente que realmente no solamente tiene un componente profesional distinto, donde no quiere trabajar en cualquier parte, quiere ser parte de un colectivo más grande que ellos o que ellas mismas, donde el proyecto vaya más allá, donde hay un propósito muy fuerte, y donde puedan ser parte de esos cambios. Y yo creo que eso se va potenciando porque da la impresión de que vamos evolucionando, ojalá, como seres humanos. Como dice Yuval Noah Harari, hay cada vez menos guerras, se muere mucha más gente por comer mucho que por comer poco, tenemos menos enfermedades en general, tenemos mayores accesos a oportunidades, y por eso nos podemos dar el lujo, en muchos casos, de hablar de propósito. Sobre todo los que hemos tenido acceso a oportunidades, que somos un porcentaje muy minoritario de la sociedad, pero tenemos ese lujito de poder decir, bueno, busco un propósito y quiero cambiar el mundo a través de lo que hago. Que tal vez para nuestros viejos, que algunos se comieron guerras, dictaduras y así, tenían que llevar el pan a la casa y listo. Hoy podemos nosotros de alguna manera decir, oye, yo la verdad es que no solamente quiero trabajar en algo que genere impacto, quiero ser feliz, quiero tener buen bienestar, quiero ser un aporte para la gente que me rodea. Y ese es un animal distinto. Y se aplica también a la ciudadanía, porque por lo general hay gente que le importa la democracia, que consume a través del voto y que también, o sea, que de hecho sus conductas de consumo son un voto y que le importa lo que pasa políticamente, culturalmente, económicamente, y que está conectado con la realidad, por ende puede ir proponiendo soluciones. Entonces, yo creo que cada vez tenemos más de ese tipo de animal y soy un convencido de que va evolucionando.
Interesante, vos hablabas, y acá lo estaba anotando, de Harari, ¿no? Yuval Harari. Este libro de Animales a Dioses, Homo Deus, bueno, tremendo, pero hoy está como muy, muy metido en tema del impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Y no sé si has leído, pero él habla justamente, me pareció muy interesante esa frase, que la inteligencia artificial o todo esto de ChatGPT y demás, hackearon el sistema operativo del humano, que es lo conversacional, ¿no? La comunicación. Y pensando un poquito en lo que hablabas oportunamente, digo, ¿cómo se revisita el profesional hoy con la inclusión de inteligencia artificial, que hoy tiene lenguajes naturales, pero que a la vez tenemos dificultades para comunicarnos en los objetivos para con el equipo? ¿Qué pensás de eso?
Es tremendo lo de la inteligencia artificial, porque si bien yo soy un fan de la tecnología y creo que nos va a hacer la vida un poquito más fácil a todos y a todas en muchos aspectos, creo que la conversación es tremendamente relevante y tenemos que ver cómo nos organizamos antes de que se nos escape de las manos. Yo un poco estoy con ese grupito de gente que está poniendo sobre la mesa el hecho de que tenemos que legislar, tenemos que prepararnos y tenemos que estudiar. Y que ojalá que no nos pase lo mismo que nos pasó con las redes sociales, donde tú eras ahí en las audiencias del Senado, donde habían muchos que ni siquiera sabía cómo el tema funcionaba o cómo Facebook hacía plata. Entonces, cuando tú dices, si perfiles de ese tipo no están instruidos para poder legislar, es un riesgo enorme. Y a mí lo que me llama mucho la atención, y sorry, me salgo un poquitito, digamos, de tema, pero lo que dice Harari es que hackea el sistema también porque se mete con algo muy humano, que es la intimidad. Al final, cuando tú te metes en el lenguaje, que es la manera a través de la cual nosotros registramos la historia, todo es a través de comunicación, a través del lenguaje, la máquina comienza a entenderte a ti a un punto en el cual comienza a desarrollar los canales a través de los cuales te puede hacer cambiar de opinión, te puede hacer dudar respecto a ciertos aspectos que para ti pueden ser tremendamente relevantes, te va a ayudar en un montón de cosas, pero cuando tú te metes en esa conversación tan íntima, que es lo humano, nos volvemos tremendamente vulnerables. Entonces, tienen que haber cierto rayado de cancha para que esto no se nos escape de las manos. Yo creo que es súper interesante, y la muy buena noticia es que no es el Estado el que anda persiguiendo a las empresas, sino que en este caso son las mismas empresas las que lo desarrollaron, las que le dicen al Estado y a los gobiernos, gente, claro, tenemos que sentarnos a conversar sobre esto, porque es un cambio mucho mayor que lo que estamos proyectando. Ahora, todo indica, y si bien son todas proyecciones, ahora hace poco salió el informe del Foro Económico Mundial, que siempre levanta un montón de datos porque entrevistan a más de 1,000 empresas y organizaciones distintas, donde se viene marcando un poco esa tendencia donde toda la carpintería, la mecánica, la va a desarrollar la tecnología. Nosotros entregamos un comando y tiene una capacidad para administrar datos muy superior a la que tiene un ser humano. Lo cual va a potenciar aquellos ámbitos mucho más humanos, aquellas competencias más humanas. Y por primera vez, que algo que a mí me llamó mucho la atención y me encantó, comienza a aparecer, por ejemplo, el autoconocimiento como uno de los principales skills a desarrollar en el mercado laboral. Ajá. Porque al final, si es que tú no eres capaz de mirarte introspectivamente, de decir quién soy, qué no soy, qué me gusta, qué no me gusta, para qué soy bueno, para qué no, qué es lo que yo tengo que aprender, aprender a convivir conmigo mismo, con mis miedos, con mis dudas, con mis distintas inseguridades, incluso en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional de aburrirse con uno mismo, pasarlo bien con uno mismo y no tenerle miedo a esa soledad que nos entrega una cantidad de competencias enorme, la inteligencia artificial nos va a ir empujando hacia eso, porque si no somos capaces de conocernos mucho nosotros, vamos a ser muy vulnerables a cualquier información que nos vayan que nos vaya tirando esta máquina. Entonces, se comienzan a potenciar skills muy humanos, la capacidad de resolver crisis humanas, es decir, de tener una conversación con un miembro del equipo de trabajo con el cual no te estás llevando bien o las cosas no están resultando, y poder llegar a un acuerdo. La posibilidad de cuidar a tu equipo como una tribu de gente que trabaja por objetivos comunes. La capacidad creativa. Todo lo que de alguna manera no pueden hacer actualmente esas máquinas, que muchas de ellas las van a ir aprendiendo, pero el factor humano comienza a tomar un peso cada vez más relevante, y sobre todo el liderazgo. Es decir, un líder que hoy no cuenta con esas competencias, se le va a hacer muy difícil atraer y retener talento para sus equipos.
Pienso también que, wow, qué difícil va a ser esa transición, o está siendo esa transición. No todos van a poder acceder a esa capacitación o a esas prácticas para emerger como ese líder. No sé cómo llamarlo, si es híbrido, no sé cuál será el nombre, pero es como que puede utilizar la tecnología, pero mucho más intensivamente de la que quizá veníamos utilizando, que era como, bueno, es más ir a buscar nosotros el dato y demás, que yo, por ejemplo, tengo el ChatGPT en el WhatsApp y es como, wow, es una locura. No se puede creer. Yo creo que ahí hay un espacio, pero me quedo con esto que decías del autoconocimiento. Me parece súper interesante lo que decís vos, propiciar esas herramientas. Entonces, ahí te quiero preguntar es, hablando de esto, ¿no? Justamente de autoconocimiento, de las capacidades que tiene que tener desarrollar una empresa para sus colaboradores, ya sea chica, mediana, grande, y la retención del talento, ¿no? ¿Qué pensás hoy de este punto? Porque hoy se hablaba de los millennials, después los centennials, después la generación Z, después no sé cuál es lo que viene. En este mundo tan volátil, tan buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo, ambiguo. y el autoconocimiento que vos volcabas, ¿no? ¿Qué pensás de eso?
No, hoy ser líder para cualquier tipo de organización tomó un nivel de complejidad distinto, porque ya no te sirve hoy con, mira, yo soy dueño del boliche y acá las cosas se hacen como yo digo y el que no se va, sino que la gente se te empieza a ir cuando tú simplemente no generas espacios de colaboración. La gente hoy necesita sentirse parte de algo, y ese sentirse parte no solamente tiene que ver con un salario o con un contrato, tiene que ver con esto que el estudio de Google, que se llama el Proyecto Aristóteles, habla de la seguridad psicológica, que es que la gente ellos básicamente entrevistaron a más de 5.000 equipos de alto rendimiento a nivel mundial, y se dieron cuenta de que el principal patrón que se repetía en esos equipos de gran desempeño tenía que ver con la seguridad psicológica, y esto tiene que ver con que tú le generes a la gente una, sobre todo una percepción, que es una realidad, pero la percepción de que son parte de algo más grande, de que son parte de una tribu y que van a ser queridos, respetados y valorados. Que una persona puede levantar la mano y decir, esto es lo que opino, por loca que sea la idea de que va a ser escuchado, de que si es que yo me equivoco alguien me puede apoyar, de que si es que yo falto alguien me puede reemplazar, y de que desde el primer minuto en que yo ingreso a esta organización, me voy a tener un equipo que me va a hacer sentir querido, respetado y valorado. Y es rol de los liderazgos hoy generar esos espacios, esa seguridad psicológica, de decir, oye, eres parte de algo. Y por ser parte de esta tribu, que si bien hay mucho trabajo y te vamos a exigir, pero también vas a tener un grupo de personas de una alta capacidad técnica en lo profesional y una gran calidad humana que está de soporte para ti cuando nos necesites. A la gente hay que cuidarla. Y hoy día los perfiles, los liderazgos que no comprendan eso, yo lo estoy viviendo porque estamos constantemente trabajando con clientes, claro, que están buscando talento. Uh-huh. Aquellos que no se dan cuenta lo van a sufrir un montón, porque da lo mismo los salarios que tú llegues a pagar. Tú puedes pagar un tremendo salario y de alguna manera ser una moledora de carne con tu gente. No te va a durar mucho tiempo. Te van a recibir ese estilo un ratito, pero al rato se te van a ir. Entonces, si es que tú no eres capaz de cuidar a ese equipo y tener conversaciones humanas, de preocuparte de la persona detrás del perfil, detrás del rol, va a ser muy, muy, muy complejo que te vuelvas competitivo en el mediano o largo plazo. Eso es una realidad que el mercado nos está mostrando.
Ahora, si me permitís, me pongo del otro lado, ¿no? De la persona del emprendedor, empresario pyme o empresa grande que dice, bueno, yo me crié en otro mundo. Y hoy, digamos, parte del equipo me está pidiendo qué impacto, qué propósito, que ya, qué rápido, qué sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo se maneja esa paciencia? No sé si es la palabra o esa transformación que, bueno, cada uno tiene su modelo mental, ¿no? La persona que, no sé, que tiene 50, 60 años y esa intergeneracionalidad que está dando, que es súper fuerte hoy. Como esa diferencia, y la presión debajo de, levantar diferentes banderas, banderas por la diversidad, banderas por la inclusión, en empresas donde quizá no están preparadas para eso, de acuerdo a su modelo mental, a la composición del directorio. ¿Qué tendrías para aconsejarle a ese tipo de empresa, a ese tipo de líder más de que quiere quizá transformarse?
Yo te diría que lo que a nosotros nos ha resultado y lo que yo también veo, porque soy un nerd de temáticas de talento y estoy todo el tiempo leyendo lo que hacen los grandes liderazgos para tener equipos de alto rendimiento y así, y es que de partida es gente que comienza a tener un grado de vulnerabilidad interesante, es decir, de que le pregunta mucho más a su equipo hacia dónde se tiene que ir, lo cual es un gesto humano muy lindo, porque muchas veces, claro, confundimos esto de la vulnerabilidad con ser débil, y al final es todo lo contrario, porque al final tú te expones en lo más valiente que hay y tú haces participar a tu equipo. Cuando todo tu equipo le dice, oye, estoy abrumado con esto, no sé cómo resolver, ¿a quién diablo se le ocurre algo para poder cambiar esto? Haces partícipe a tu equipo de las decisiones. Y eso es muy lindo, porque la gente dice, mi opinión va a ser respetada, al menos me van a escuchar. Y te das cuenta que son todos conversaciones. Si nos ponemos a tomar bando, es muy, muy complejo. Yo, tanto a empleadores como a candidatos y candidatas, les digo, tenemos que disminuir un poquito los egos y tenemos que intentar también ponernos en los zapatos del otro para poder llegar a una negociación. Cuando un candidato realmente llega y te dice, no, mira, es que yo no trabajo a esta hora, los viernes, digamos, me lo quiero tomar libre, sí, o yo almuerzo a tal hora, porque ahora el mercado laboral moderno, flexible, me lo permite, yo digo, es difícil negociar con alguien así, porque me estás imponiendo tus términos. Y lo mismo con el empleador que te dice, hay que venir a la oficina todos los días,
claro,
porque no te estoy ni siquiera dando la posibilidad de que tú me plantees el cómo te gustaría trabajar. Entonces, lo mismo pasa con todo el resto de las temáticas. Cuando un liderazgo se ve enfrentado a que el equipo, por ejemplo, lo presiona más para que hagan más cosas en temática de sostenibilidad, de diversidad e inclusión, de acceso a oportunidades, de cuidar el medio ambiente, lo que sea, que son desafíos que hoy día, o por normativa de política pública, nos van a empezar a presionar para que las empresas seamos también mucho más responsables, ya está pasando en Europa, en Estados Unidos y en distintas partes, o incluso a nivel de consumo, porque al desempatar en un producto o servicio, la gente va a elegir posiblemente aquellos productos que generen un impacto más positivo. Pero a partir de eso tiene que comenzar una conversación donde tú entiendas mi punto también. Es decir, yo quiero avanzar en diversidad e inclusión y te lo voy a demostrar con hechos que quiero avanzar. Y voy a empezar a desarrollar políticas, digamos, y todo, y lo vamos a conversar. Pero tú también tienes que entender de que yo, imagínate, soy el CEO que le rinde cuentas a una junta directiva donde el promedio de edad son 60, 70
exacto,
años, sí, donde en muchos casos tal vez son todos hombres, digamos, todos cortados con la misma tijera.
Blanco.
Yo tengo que pelear, claro, sí, blanco, yo tengo que pelear contra eso. Entonces, dame herramientas, ayúdame, pero no me enjuicies de una a mí, digamos, que yo no quiero hacer cambios. Ayúdame tú y vamos empujando cosas. Y ahí yo te diría que soy particularmente optimista, porque hay mucha crítica y hay mucho, digamos, de que deberíamos avanzar más rápido, sin duda. No tengo te la comparto y te la doy. Pero la verdad es que los avances que hemos generado como sociedad desde el punto de vista del desarrollo de negocio son tremendamente relevantes. Lo negativo vende mucho, pero la cantidad de gente que yo conozco todos los días que hace cosas espectaculares es una dosis de optimismo que a mí al menos me hace muy bien. Entonces, tiene que ser una conversación y yo tengo que ser capaz de bajar un poquito mi ego para escuchar y para ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, oye, sí, empujemos, yo te entiendo, entiéndeme a mí, y vamos llegando a un acuerdo. Eso es lo que yo veo que resulta.
Y hablabas acerca de trabajo híbrido. Mm. Bueno, vino la pandemia, nueva normalidad. Trabajo remoto. Después salió la pandemia y dijimos, bueno, algo que sea medio un poco y un poco, 3x2, o sea, 3 días oficina, 2 afuera. Salió Goldman Sachs a decir, vuelvan todo para la oficina. Salió Google a decir, vuelvan todo a la oficina. Salió Twitter a decir, entonces, bueno, trabajo híbrido, sí, no. ¿Qué ves en la realidad en Latinoamérica y también en Europa, que sé que estás ahí también metido?
Sí, yo te diría que lo que vemos a nivel de mercado de las organizaciones que les está resultando muy bien es que más allá del formato, se han enfocado en relaciones de confianza. Es decir, tenemos objetivos claros, todos sabemos hacia dónde tenemos que ir como equipo, tenemos los indicadores de cómo cada uno va a contribuir a esos objetivos organizacionales. Me da lo mismo el cómo tú, no es que me dé lo mismo, digamos, el cómo tú llegas, pero lo importante no es desde dónde tú haces tu trabajo o en qué formato, sino que cómo lo haces. Si vas a estar en el campo, si vas a estar en el bosque, si vas a estar en la playa, lo importante es que yo confío en ti. Porque si no confío en ti, te tengo que andar, digamos, marcando tarjeta todos los días. ¿Para qué te tengo en el equipo? Entonces, más allá de los formatos, yo veo todo tipo de ejercicio. Y yo entiendo algunas empresas que dicen volvamos a lo físico, porque somos animales sociales y nos encanta vernos, nos encanta saludarnos, nos encanta reírnos. La conversación de pasillo no solamente es cool, digamos, por lo humano, sino que hay muchas decisiones que se toman ahí eso de repente se perdió. Pero la verdad es que hoy, aquellas organizaciones que están avanzando mucho y que tienen a los equipos muy contentos son aquellos que al final le dicen, mira, lo que me importa es que lleguemos a los objetivos, levántame la mano cuando necesites ayuda, cuando quieres nos juntamos, pero yo la verdad es que confío en que estamos empujando todos para el mismo lado y que no te tengo que andar marcando yo la pauta constantemente. Y hay organizaciones, por ejemplo, que lo que hacen es que todo el trabajo lo hacen de manera remota, porque se puede hacer de manera remota. Empresas basadas en la industria del conocimiento, porque hay cosas, digamos, de manufactura, de planta, digamos, que simplemente no se pueden hacer. Y que todo se hace trabajo remoto a nivel de digamos, del día a día, y que se juntan a generar vínculo nada más. Se juntan para un asadito, se juntan para hacer un viaje, para generar ese vínculo humano. Ahora, Para mí, yo soy pragmático, lo que te resulte. Si tu equipo está cómodo con el camino que tú elegiste, híbrido, remoto, flexible, lo que sea, dale para adelante. Cada tribu es distinta y se acomoda a sus necesidades, y lo importante es que encuentren ese balance también vida-trabajo que es tan importante.
¿Y vos ves eso en los candidatos? Porque yo pienso, siento que la presión está viniendo desde abajo, digamos, desde, no sé, de abajo o de arriba, de los candidatos, siendo, bueno, sí. Viernes o no sé qué, y quizá desde la empresa están con la bajada, veo como una bajada, esto es una visión mía particular, ¿no?
Sí. Pero,
¿ves eso en los candidatos? ¿Están pidiendo eso o no tanto? ¿Qué están privilegiando?
Yo diría que piden confianza. Vuelvo al punto anterior. Piden confianza. Okay. Piden, mira, yo quiero desarrollar mi trabajo de manera remota. Deja que lo hago de esta manera y creo que incluso voy a ser mucho más productivo, más productiva. Ahora, ahí también vuelvo un poco a la negociación y a bajarle el ego. Si es que yo como empleador te pido a ti, te digo, Dani, trabaja desde donde quieras, pero un viernes al menos vamos
claro,
a juntar. Me encantaría
claro.
verte. Me encantaría sí, verte. Obvio. Nos juntamos, nos tomamos una cervecita, nos tomamos un café. No te cuesta nada. Si es que tú en ese punto, tu respuesta es, no, yo no transo, porque la verdad es que a mí me gusta trabajar así,
claro.
No me están mostrando una mirada o, digamos, una actitud cool, fresca, de compañero de trabajo. Es decir, yo cedo, pero tú cedes también, porque las relaciones se tratan de eso.
Claro, claro.
¿Sí? Pero sí lo piden y es parte, digamos, de los beneficios, es parte de algunas políticas. Y si la gente quiere tener más autonomía, quiere tener claro. un poquito más de control sobre su tiempo y quieren trabajar de manera más moderna, eso es una realidad.
Y ya bajando un poquito a la realidad, ¿no? Que veníamos hablando de varios temas más generales, hoy 2023, el invierno de la inversión en el mundo startup, en general las tasas de interés altas, entonces es como que se enfría la economía, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de perfiles buscan las empresas que te contratan, que les contratan hoy en términos de perfiles? Y también, ¿cómo has visto la evolución del mercado quizás desde el año pasado, que era otra realidad, a este año, ¿no?
Sí, lo que piden en general los clientes, y que te diría que no es que haya cambiado mucho, porque son competencias o actitudes más de base, me llama la atención de que se busca hambre, se busca actitud, se busca como esta mentalidad de crecimiento, de gente que quiere hacer cosas, de gente que encuentra soluciones, de que si no sabe algo lo aprende, se lee un par de libros, ve un par de capacitaciones y resuelve. Se buscan liderazgos muy humanos, porque insisto, por más que le metas tecnología a esto, y la tecnología nos va a ayudar un montón, pero los diseños, la implementación de la estrategia, el monitoreo y la evaluación la van a seguir haciendo seres humanos. Y en eso, sin gente, esto todavía no funciona. No sé en qué va a terminar,
todavía.
Pero todavía no funciona. Entonces, se pide mucho ese tipo de competencia. La capacidad de análisis crítico, también la capacidad analítica de resolver, ¿cierto? De entender los números, de entender los datos, que obviamente que estamos en un mundo de mucha información y de mucha data. La capacidad de comunicarse de manera asertiva, eso es impresionante, porque todo es comunicación. Y un liderazgo hoy que no es capaz de decir A y que el equipo le entienda A de manera clara y que no entiendan B, C o lo que la gente quiera comprender, es una competencia tremendamente relevante, la comunicación asertiva. La capacidad de trabajar en equipo también. Y obviamente desde lo técnico, muchos perfiles de tecnología, muchos perfiles de administración y finanzas, muchos perfiles de comunicaciones, marketing, comercial, todo lo que tenga que ver con posicionamiento de marca, de posicionar uh-huh, productos sí. en el mercado. Para el sector de impacto, mucha temática de monitoreo y evaluación de cómo nosotros medimos el impacto del cual hablamos. Pero en gran parte, Dani, te diría que hay competencias muy actitudinales. O sea, tiene que ver con cómo tú eres parte de un equipo, cómo tú te sumas a algo colectivo, cómo tú le bajas un poquito tu ego para aportar más a algo que va a ser más grande que tu propio ego. Eso se busca mucho. Y la verdad que viene cambiando. Y cada vez más, como lo mencionábamos al inicio, se buscan competencias de una humanidad más fuerte, de una inteligencia emocional muy desarrollada, porque por ahí vienen los desafíos.
Bien. Interesante que estuviste destacando, o por lo menos yo escuché varias veces esta palabra del ego, ¿no? El ego personal, y vos en otro contexto hablás, quizá, que no lo traigo yo acá, hablás del ego colectivo. ¿Qué es eso? ¿A qué te referís?
Es la capacidad de comprender de que no siempre tienen que ganar mis propias ideas o mi privilegio o bienestar dentro de un grupo. Es la capacidad de escuchar y de que las mejores ideas son las mejores para el equipo. Muchas veces no van a ser las mías. Y los CEOs, los fundadores, fundadoras en general, el ego está bien, es una conciencia del ser, digamos, y todos tenemos un poquito y es sano. Pero cuando yo lo pongo por encima de todo el resto y por inseguridades propias, yo considero de que mis ideas tienen que ser las mejores, porque incluso si contrato a un chico o una chica que veo que es más inteligente que yo, empiezo a tener esta inseguridad de que me van, como decimos en Chile, a cerruchar el piso, que me quiere, digamos, quitar el rol. Son inseguridades que uno le va transmitiendo al equipo. Entonces, la capacidad de sentirte parte de algo, es decir, yo no soy todo, sino que soy una piecita más de un engranaje que va andando, es parte de una inteligencia emocional que tenemos que ir desarrollando todos los liderazgos. Es muy importante, y hay muchos liderazgos que sufren por eso, porque no pueden con su propio ego de verse amenazados por otros talentos en el equipo que lo que quieren es aportar. Pero hay que pensar, hay que tener un ego colectivo, es decir, que ese colectivo sea más importante que el mío propio.
Estamos hablando con Rafa Achondo, él es cofundador y CEO de Materia, esta consultora de recursos humanos especializada en temas de sostenibilidad e impacto. Querido Rafa, ahí hablamos de varios temas. Hay un tema acá que me anoté que me parecía interesante conversar con vos. Hablaste del ego personal, el ego colectivo. Y hoy tenemos como este lugar de donde parece ser que es, bueno, que mucha gente se la pasa más tiempo comunicando, ¿no? En LinkedIn, en redes, las gestiones que, no sé, hoy nos juntamos con X, tal instancia, etcétera, etcétera, comercial. Y por momentos pareciera que eso se empieza a tensionar, ¿no? Que yo le digo como el influencer, ¿no? Donde todos somos influencers en algún punto. Y la performance. ¿Has visto algún caso de eso que te haya llamado la atención en los reclutamientos que hiciste? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves?
Sí, mira, relacionado a eso, y me acordé ahora de una historia relacionada al punto anterior, espero no desordenarte mucho, pero
No, está bien.
Hay un libro muy lindo que es de la cultura organizacional de los All Blacks. Tú que eres argentino, me imagino.
Sí,
mucho.
Sí, el legado.
El legado, claro.
Buenísimo.
Y ellos tienen un montón de frases muy lindas y de conceptos muy potentes para cualquier equipo de trabajo. Yo la verdad es que se los recomiendo mucho a la gente que lo lea, cualquier estilo de liderazgo. Pero ellos tienen, uno de los conceptos que me gustó mucho era que ellos dicen pass the ball, es decir, pasa la pelota. El líder hoy no es el que hace todos los tries o todos los goles, sino que es el que reparte la pelota para que todos jueguen un poquito más, para que todos se puedan lucir. Si tú te transformas en ese estilo de liderazgo que le reparte la pelota al resto para que todos lo pasen bien y para que todos se luzcan, vas a lograr que la gente diga qué cool es trabajar, qué chévere es trabajar con Dani. Y cuando tú logras que la gente diga y te posicionas así, oye, qué lindo es trabajar con Dani, te vas a rodear de gente espectacular. Y esa gente al final va a terminar haciendo que tu empresa, tu organización crezca y haga un gran trabajo. Entonces, muy relacionado con eso, y me lo acordé porque hoy a los emprendimientos en general nos cuesta un montón el tema del ego, a los emprendedores y emprendedoras, que fundan y comienzan. Y hay un ego que en ese sentido, digamos, creo que es necesario porque esa incomodidad, esa rebeldía, echa a andar cosas desde cero y me parece que es tremendamente potente. Pero lo que se ve en redes sociales de repente creo que nos ha hecho un daño enorme, porque yo veo mucho, y esto lo digo con particular de preocupación, y es que muchas veces nos olvidamos de que el rol de una organización, de una empresa, un emprendimiento, es solucionar una problemática o es satisfacer algún tipo de necesidad de mercado. Y muchas veces nos olvidamos del producto, estamos todo el día posteando la fotito, digamos, y el autobombo de mira qué chévere que soy, y el premio que me dieron, y la portada de no sé dónde. Y yo digo, ¿y el producto ¿dónde quedo, digamos? ¿En qué minuto yo claro. me enfoco en realmente solucionarle ese problema a mi usuario? ¿Cómo yo le cambio la vida a esa persona que va a terminar pagando por mi producto o servicio? Y en eso creo que toda esta fiebre también de los unicornios nos ha hecho un montón de daño. No solamente porque está esta presión de crecer a una velocidad
sí, brutal, totalmente.
Que es como cuando dice este Simon Sinek, que también lo sigo bastante, y el tipo dice, muéstrame un dato que diga que es sano para las empresas crecer a esa velocidad. Claro. El ser humano, la cabeza, así como no está preparada para recibir toda la información que tiene el aparato del celular, o sea, simplemente no, el cerebro humano no es capaz. Acá es lo mismo, digamos. ¿Cómo va a ser sano que una empresa crezca en un par de meses de una persona que administró, imagínate, $100,000 y de repente levantó $5,000,000, $10,000,000? ¿Cómo va a ser sano que esa persona que manejaba esa plata maneje un monto de esas características? Que maneje de un equipo que eran 2 personas a un equipo de 50 personas. Son empresas que pasaron, digamos, de la infancia a la adultez sin ningún tipo de pubertad. Y esos dolores son muy valiosos. Esos dolores de crecimiento son muy valiosos para cualquier empresa. Entonces, me preocupa de que nos hemos olvidado en algunos casos del producto, porque estamos sacándonos fotos y básicamente haciéndonos autobombo. Es como las redes sociales, como el Instagram, en donde siempre quiero mostrar de que soy más lindo que el otro, más exitoso, más... Esto es lo mismo. Es como, miren, aquí estoy. Y yo te diría que cada vez le creo más a aquella gente que hace su trabajo calladita y que claro. son los clientes los que hablan por ellos y por ellas, digamos. Uh-huh. No el autobombo que yo mismo me hago. Es decir, que mi cliente diga, oye, mira, acá me están solucionando un problema que yo tenía y ahora no lo tengo gracias a tu producto o servicio. Entonces, me preocupa mucho, y volvemos quizás al tema del ego, porque además también es muy yo, y tenemos que hablar más de los equipos, tenemos que cambiar el lenguaje. Al final, tu empresa es lo que es, porque hay un montón de gente que está contigo, que está ahí en la trinchera rompiéndose el lomo todos los días. Entonces, creo que tiene que haber una actitud un poquito más solidaria. Creo que no es sano a la velocidad y el cortoplacismo con el cual incluso algunos fondos exigen que las empresas crezcan. Sí. Como intentando cada trimestre llevarse un pedacito un poquito más grande de la torta. Porque las empresas, como toda comunidad de personas, necesitan un tiempo prudente para crecer, para probar, para equivocarse. Y yo creo que eso nos está haciendo bastante, bastante daño, porque hay distintas maneras de hacer empresa también.
Ya, me encantó lo que dijiste, hay un montón de cosas, pero me quedo con esto, ¿no? Que me estaba anotando acá, esto de high growth, high scale, y yo te digo high burnout, ¿no? O sea, esto de crecer rápido, escalar rápido, también hay un tema de salud mental que es un temón, veo yo. Bueno. Quizá hoy hay plataformas, qué sé yo, pero es un temazo hacer el camino del venture capital o del escalamiento rápido también. Es una decisión que hoy es como muy, muy glam, muy glamour, glamour, ¿no? Que tiene mucha onda, pero que tiene un costo humano también sideral, ¿no? Que me parece que no se cuenta hasta que se ven problemas graves, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que es algo que tenemos que enfrentar y que también yo hago un poco la autocrítica ahí, Dani, de decir, bueno, ¿y qué es lo que hace uno por cuidarse? Porque de repente es re fácil culpar a un tercero, ¿no? Sí. De que el mercado y, digamos, de que el contexto y de que el mundo me está llevando a este punto. Y si bien el emprendimiento, hay una parte donde realmente hay que dormir muy poquitito y hay que levantarse muy temprano y hay que andar con ojera y la verdad, porque es parte de, y es un camino que uno elige. Pero a partir de eso, creo que hay cierta ignorancia y hay una falacia importante en el sentido de apuntar a ese desgaste tremendo con tal de que la empresa salga a flote.
Exacto.
Porque la realidad es que si tú quieres ser un buen profesional toma decisiones sabias. Por ende, comprende de que el yo planificarme y descansar bien, dormir bien, alimentarme bien, hacer deporte, respirar, ver a mis amigos, compartir con la familia, cagarse la risa de vez en cuando, hace que tu cerebro funcione de manera distinta y por ende vuelves a ser mucho más productivo en el trabajo. Hay una mala concepción de que hay que romperse el lomo absolutamente hasta quemarse para que la empresa salga adelante. cuando si tú eres inteligente y administras bien tu tiempo, tú perfectamente puedes decir, necesito hacer deporte porque a mi cabeza le hace bien. Y eso va a terminar en beneficio del negocio, claro, también, de mi, claro, productividad. Necesito reírme cada cierto tiempo porque me va a hacer más productivo también. Necesito compartir con mi familia, necesito alimentarme bien. Entonces, hay ciertos aspectos en los cuales uno tiene que decir, oye, yo me voy a pensar como un todo, porque tú no puedes separar a la persona de lo que es el profesional. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y voy a empezar a tomar decisiones que vayan en beneficio de mi salud y no en su detrimento. Pero ahí hay una tarea que uno tiene que hacer internamente, digamos. No solamente culpar o responsabilizar al contexto.
Claro,
no sé si
claro.
me doy a entender.
Sí, totalmente. Y también pasos personales para eso. Como decís vos, hacer deporte, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también hay un espacio de equilibrio. Se habla mucho del fracaso de los emprendimientos, toda esta movida, fuck up nights, etcétera.
Sí.
Pero no se está hablando a viva voz, me parece a mí, de, pará, esto tuvo un costo personal en mi vida. No sé quién la otra vez escuché. Ah, no, decía, fue un posteo que me pareció fenomenal del cofundador de Netflix. Que ahora no me estoy acordando el nombre, no es Reed Hastings, sino el otro. Y él posteó una foto con su esposa y decía que todos los martes a las 5 de la tarde cortaba, ¿no? O sea, cortaba, terminaba de trabajar, todos los martes. Y que aunque venía alguien con, che, hay que resolver esto, no, o sea, a las 5 cortaba porque tenía una cita sólida con su esposa, ¿no? Después lo escuché en un podcast y demás, y me pareció algo fenomenal que él decía que quería llegar a, digamos, más grande, con quizá varios exits, pero no varios divorcios, ¿no? En el medio. Entonces, me pareció algo súper interesante donde a mí, en lo personal, hoy, en mi punto de vida, yo soy padre, tengo una niña de 1 año y medio, el tiempo familiar, el balance familiar, hoy es mucho más grande que cuando, qué sé yo, estás solo o estás en pareja, digamos, es completamente diferente. Y muchas veces no está tan integrado, ¿no? Y eso también es parte de la salud mental. Digo, si no tenés a alguien, quizá en mi caso, digamos, emprender es tan difícil que necesitas a alguien que te acompañe mínimamente, ¿no? Es súper duro esto. Entonces, nada, totalmente. Por ahí va.
Sí, y lamentablemente, Dani, todavía no salimos de ese tabú. Yo creo que hemos avanzado un montón. Pero pasa que el tema, dentro de todo, es muy simple porque al final es ciencia, digamos. Es decir, tú te jodes la rodilla y vas donde el fisioterapeuta y te la revisa y te dice, sí, qué es lo que tiene y te comienzas a cuidar. Con la cabeza absolutamente lo mismo. La psicología básicamente se basa en ciencia para que tú entiendas cómo funciona tu cerebro. Y en ese sentido, cuando tú te metes directamente a los datos y ves, por ejemplo, el impacto que tiene en tu cabeza el deporte, es impresionante por la generación de endorfinas, de cortisol, digamos, de cómo la sangre se mueve, sí, de cómo se te activa todo. De la importancia que tiene la sonrisa, la risa, de cómo tú puedes construir emociones a través de los actos. Tú puedes estar pasando por un momento muy duro, pero si le pones una sonrisa, no se trata que andas sonriendo todo el tiempo, digamos, hay momentos que son jodidos, sí, y hay que vivirlos a full. Pero tú con una sonrisa puedes hacer, de alguna manera, incluso engañar a tu cerebro como para decir, oye, mira, vamos a crear una emoción que sea mucho más positiva. La relación es humana. El comer bien, el dormir bien, la meditación. Entonces, al final es ciencia, ¿no? No es un movimiento, digamos, esotérico, medio hippie, que no, mira, tenemos que todos ser más felices. No, está comprobado de que el cerebro es una maquinita que si tú te lees el manual y aprendes a ver más o menos cómo funciona, puedes ir generando, generando algunos plugins, digamos, y activando algunos sensores que va a hacer que esa maquinita ande mejor. Entonces, yo creo que vamos saliendo cada vez más de ese tabú, pero tener la capacidad de repente de decir, oye, mira, estoy muy bajoneado, digamos, o estoy muy abrumado, o estoy muy inseguro, o tengo susto, es algo que hay que conversar con la terapia gratuita, que son los amigos en muchos casos, y la familia, pero no con ese miedo de ir a ver, por ejemplo, un terapeuta, una psicóloga, un psicólogo, porque son especialistas. Es lo mismo, insisto, que ir a ver a un médico cuando la rodilla te falla. Claro. Y tenemos que sacarnos esa idea, porque al final es ciencia pura y dura.
Totalmente, totalmente. ¿Sí? Ahí lo busqué mientras decías, Mark Randolph, Muy interesante, tiene un podcast también acerca de esto. La verdad que me pareció fenomenal, fenomenal. Rafa, querido, te voy a hacer algunas preguntas más, como para ya ir dándole un cierre. Hablamos un poquito del mundo del trabajo, en el impact, organizaciones de impacto o sin impacto. Yo te quiero consultar acerca de si estás viendo que en las búsquedas de las empresas, que sean o no de impacto esas empresas, estén incluyendo ya variables ligadas a diversidad, intergeneracionalidad, ¿no? Esto que se llama economía plateada, discapacidad. ¿Lo ves vigente? ¿Cómo lo comparás versus lo que había antes? ¿Qué pensás de eso?
Sí, se está, afortunadamente, está creciendo un montón porque los liderazgos se están dando cuenta de los beneficios que tiene tener un equipo diverso. Está súper demostrado también, y acá vuelvo un poquito a la ciencia, hay un, no me acuerdo ahora cómo se llama el libro, pero que habla un poco de la experiencia de San Francisco en el nacimiento de la época de Silicon Valley, donde básicamente demuestran cómo trayendo gente de todos lados,
claro,
de distintos, digamos, cultura, historia, género, religiones, de lo que sea, a la gente básicamente le agrandaba la cabeza, digamos, por el simple hecho de que tú tengas la posibilidad de sentarte y debatir con una persona que piense muy distinto a ti o que tenga una historia muy distinta a la tuya, la cabeza se te agranda porque al menos sacas algo nuevo que tu sistema operativo no tenía, digamos. Y eso hoy día los liderazgos lo están comprendiendo. Entonces, no tiene que ver con el modelo asistencialista de alguna cuota, digamos, o de que, bueno, yo necesito tener una persona de esta o tal contexto social, sino que al final yo quiero traer animales distintos a mi jungla, digamos, porque la voy a hacer mucho más rica en temas culturales, en temas técnicos, en temas de investigación, en temas humanos. Entonces, está creciendo un montón. Y yo la verdad que tenemos el privilegio de trabajar con muchas organizaciones que lo ven como una oportunidad de crecimiento, no solamente por cumplir con algún tipo de política o con el qué dirán de los competidores, sino que realmente dicen, oye, mira, yo acá tengo gente de todos lados y está haciendo que mi empresa sea más competitiva. Y eso está súper demostrado también, entonces es una buena noticia. Creo que hemos estado avanzando un montón en los últimos años.
Muy bien. Y quiero, para ir cerrando, todavía no voy a ir al futuro, me voy a ir un poquito al pasado. Solo para no dejar esto de lado, vos, como decía al inicio, sos parte de esos de esa primer gran camada o primeras gran camadas de techo de esta organización tan, tan importante, de la cual tuvimos aquí en el podcast a Bruno De Felipe, a Nico también Morales, y bueno, muchos más que seguro no me acuerdo, o que han pasado por la organización. Y yo siempre veo el caso de techo y siempre digo, hay que escribir un caso porque la verdad que no me da el tiempo, pero lo pensé por lo menos, como este efecto multiplicador, viste que en el Silicon Valley está como la PayPal mafia, ¿no? Como que está Peter Thiel, Elon Musk, Reid Hoffman, el de LinkedIn, todos salieron de PayPal, ¿no? De esta fintech y demás. Y de ahí fundaron y cofundaron. Yo siento que algo así pasó con techo, de ahí salió como Sistema B, ¿no? Con J.L. Arenas y demás, y ese efecto multiplicador. ¿Qué es lo que hizo Techo, quizá Chile en ese momento, de diferente para unificar todo este tema de innovación social, para exportarlo, para traer talento, como en el caso fuiste vos o todos los otros que mencioné y que no mencioné también?
Sí, mira, yo creo que lo de Techo es caso de estudio, así como otras organizaciones, ¿eh? Tú ves, digamos, que IESEC, Montetú también tiene una red muy potente, hay alumnas
también,
digamos,
también.
De alguna otras organizaciones que realmente son un semillero de talento enorme. Y yo te diría que en el caso particular de Techo hay distintos factores. El valor del voluntariado es muy potente. Si bien yo trabajé gran parte de mi época en Techo, digamos, fue como contratado, uh-huh, como profesional, uh-huh. El voluntariado te genera un choque de realidad que te cambia la vida en muchos aspectos. Cuando tú, en el caso de Techo, que trabaja con familias en situación de extrema pobreza, cuando tú vas al asentamiento marginal y trabajas codo a codo con esa familia, a través de un trabajo físico, que también eso es particular, porque tú en dos días construyes, digamos, algo tangible, lo cual genera, digamos, un sentido de logro distinto en la gente. Pero tú vas allá y tú al final te terminas cuestionando todo, porque dices, bueno, ¿por qué esta gente vive acá? ¿Cuál es el rol del mercado en esto? ¿Cuál es el rol del Estado en esto? Uh-huh. Entonces, ese choque cultural genera una mentalidad como súper inquieta, Es gente que dice, yo algo tengo que hacer. O sea, tendría que ser un robot realmente como para que esto no me pegara de una u otra manera. Y creo que se junta gente con mucha hambre, muy inquieta, con esa conciencia social como súper súper aterrizada, como con los pies muy bien puestos en la tierra, y que de hecho también tiene una cultura organizacional que permite hacer mucho. El cura Berrío, Felipe Berrío, que es el fundador, a mí, yo nunca me voy a olvidar que me decía, yo quiero gente acá que me venga a pedir perdón, no permiso. O sea, claro. si metes la pata, la metes y la arreglamos, te apoyas, la arreglamos. Pero yo acá quiero gente con cancha y que quiera hacer cosas, digo. No que le digan lo que tenga que hacer, tiene que hacer cosas. Entonces, ponte tú lo de Techo en Estados Unidos. El Techo en Estados Unidos fue una patriada de un tipo, digamos, que se llama Martino Yersun, que un gran amigo, y que él me reclutó a mí para ese proyecto.
Ajá, mira.
El tipo llegó y dijo, llegó a la oficina de Techo Santiago, dijo, Juan Pedro Pinochet, el director ejecutivo, y Felipe, oye, en Estados Unidos es el país que más dona plata, donde la filantropía realmente genera un gran aporte. Tenemos que tener una operación allá. Y a mí me invitó para que nosotros armáramos el modelo y nos dijeron, denle para adelante. O sea, nosotros hicimos todo lo barato que lo podíamos hacer. LATAM nos dio una alianza, claro. Nos donaban pasajes, nos quedamos en cualquier parte, trabajábamos desde los McDonald's y desde los Starbucks y así, pero había la oportunidad de hacer cosas. Y eso también se aplica mucho a lo que hablábamos antes de la cultura organizacional. Uh-huh. Tú necesitas generar un impacto, digamos, un espacio donde la gente quiera y pueda hacer cosas, digamos. Entonces yo te diría que esos son factores súper relevantes para esa mafia de Techo, que es un buen nombre, porque la gente que ha pasado por ahí, hay agentes de cambio muy potentes que han salido a esa organización y con una conciencia de que mis actos y mis decisiones van a afectar a un mundo que es tremendamente desigual y que tenemos que hacer que la fiesta alcance, ojalá, para más gente.
Y sí, total, además han expandido la frontera de Techo, no solo a Estados Unidos, vi que hay alguien en Europa, o sea, tremendo, tremendo. Yo no he visto organizaciones sociales escalar con esa magnitud. Porque es un tema de crecer, que la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, que vos sabés que, bueno, fuimos parte, soy sí. parte, y bueno, ahí vos tuviste mucho que ver en ese reclutamiento inicial y demás. Y es un crecimiento, pero el escalamiento con el volumen y la magnitud, yo no lo he visto nunca. Por eso siempre me sorprende, y quizá no se dice tanto, pero para mí hay una gran cualidad. Y eso tengo que hacerme la culpa mío propio. Cuando estaba en la universidad, me invitaban obviamente a Techo y no iba. porque quizá lo sentía como lejano o de una tipología social diferente a la mía, ¿no? Pero hoy reconozco ese gran, gran valor, y sí, después acompañando a Techo en otros lugares, pero la verdad que es fenomenal ese laburo que han hecho, fenomenal.
Yo estoy de acuerdo con ese crecimiento, realmente no sé si hay muchos casos de esa expansión casi exponencial, porque
exponencial.
La verdad que se pasó de un sí. par de países, incluso con un proyecto particular con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se pegó un crecimiento súper, súper grande con ese apoyo de otras empresas. O sea, siempre Techo salió muy bien, pero fue impresionante porque creció, digamos, por toda la región. Y hay patrones comunes de personalidad, de intereses, de valores. Por lo general es gente que tiene buena madera, digamos. Es gente bien intencionada.
Sí, sí. Es gente generadora de cambio, ¿no? Como agente de cambio.
Claro. Hay una solidaridad, sí. Te diría que muy, muy potente, porque al final que tiene que ver con cómo yo me hago útil, digamos, para otras personas y cómo yo aporto con mi granito de arena. Entonces es una cultura bien, bien particular, que a mí me encanta.
Muy bien, y seguramente lo replicás en tu propia empresa, parte de eso o lo que sea. Muy bien, querido Rafa, te voy a hacer las últimas tres preguntas finales, que yo llamo rapid fire questions, son muy simples y demás. Ahí va. Si tuvieses que regalarle un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería y por qué?
Me gusta mucho leer, entonces va a ser un libro. Y es,
pueden ser varios, ¿eh?
Pues sí, sí, se me ocurren dos particularmente. Está a mí Sapiens de Yuval Noah Harari, me parece una joya, porque te permite entender realmente de dónde venimos, hacia dónde vamos, y el tipo tiene esa capacidad, y vuelvo un poco al tema de la comunicación, lo importante que es saber comunicarse de manera asertiva, de explicarte todo en pera y manzana, a prueba de chileno, digo yo. O sea, como realmente que cualquiera lo pueda comprender. Tiene una capacidad didáctica increíble. Y está, hay uno que me gusta mucho desde el punto de vista más empresarial, porque el otro, digamos, es más antropológico, sí, histórico, sí. Que es From Good to Great, de Jim Collins.
Ah, sí, sí.
Que es espectacular para fundadores, fundadoras de empresas, gerencias en general, porque entrega herramientas muy potentes de cómo liderar equipos desde la perspectiva humana. Lo mezcla mucho, obviamente, con las competencias técnicas de un modelo de negocio, pero las historias que se cuentan respecto a cómo liderar equipos en crecimiento, para mí fue un cambio relevante cuando me lo leí. Lo recomiendo mucho y ahí también podemos hablar mucho del libro. La verdad que me encanta, sí. Y soy muy nerd.
Buenísimo, buenísimo. Ahí esos dos libros los vamos a dejar en los links de este episodio para aquellos que les interese indagar un poco más. Si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando tenías 15 años, en la adolescencia, ¿cuál hubiese sido? ¿Puede ser una frase? ¿Puede ser un dale para adelante?
No, yo te diría que es mantenerte en movimiento, o sea, independiente de los sustos que uno pueda tener del futuro y todo, es mantenerte siempre en movimiento y hacerte útil para el resto. En la medida en que tú te vuelves una persona útil, desde lo técnico, desde lo humano, desde cualquier ámbito, cuando te vuelves un poquito necesario, sin el ego, digamos, pero un poquito necesario, uh-huh, para gente que te rodea, se te van a abrir siempre oportunidades. Siempre de alguna manera la gente te va a buscar y va a querer estar contigo en la medida en que tú te vuelvas útil, y ojalá que te vuelvas útil para el mundo, digamos, es decir, que agregues valor a través de lo que haces. Entonces, yo frente a esas dudas que podía tener a esa edad, me encantaría tal vez que me hubieran dicho algo así. Así como, mira, mantente en movimiento, no te congeles y hazte útil para alguien a tu alrededor.
Muy bien. Y por último, si querés dejar una reflexión final, ¿cómo ves el futuro de Chile, tu país adoptivo ahora, Colombia o México, que estás actualmente en México? El futuro de Latinoamérica al final del día, en los próximos 10 años, 5 años, ligados a estos temas de impacto, sostenibilidad, ¿qué pensás?
Sí, wow, nos podemos meter horas a hablar de cada uno de los países. Quizás un concepto un poquito más amplio a nivel de la región, y es que, porque me duele mucho lo que está pasando en Chile, particularmente por el péndulo que se ha generado y el, uh-huh, sí, y el nivel de odio que hay de mis ideas o las tuyas, y yo voy a, básicamente, si es que yo salgo, voy a romper todo y voy a deshacer todo lo que tú hiciste. Y después, de vuelta, me encantaría que nos enfocáramos mucho más en aquellas cosas que tenemos en común. Yo creo que queremos una economía fuerte, queremos que la fiesta alcance para la mayor cantidad de gente posible, queremos cuidar el medio ambiente, queremos gente sana, queremos gente con pensión, con salud, con oportunidades de educarse. Y la verdad es que nos pasamos peleando por la letra chica. Y creo que deberíamos tener un poquito más de altura de mira. Y yo esto te lo diría como para todos los países en América Latina. Sí. Y tenemos que ser capaces de colaborar mucho más. Sí. Es decir, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo para hacer más negocio entre nosotros, para potenciarnos incluso como lo han logrado en los europeos, con todo el dolor que ha significado y la tremenda historia que tienen? Pero deberíamos aprender de eso. Ahora, yo soy un optimista, le tengo mucha fe a la región. Creo que hay gente espectacular, hay gente inquieta, hay gente con hambre, hay gente pensando en cosas grandes. Y estamos en un mundo global donde América Latina va a seguir siendo muy relevante. Ahora, si es que no somos capaces de ponernos de acuerdo, nos vamos a quedar atrás peleando entre nosotros y nos vamos a perder de todas las oportunidades que hay afuera, para lo cual tenemos mucho, mucho que aportar. Entonces, me preocupa, soy un optimista. Tenemos que dejar los egos, tenemos que concentrarnos en aquellas cosas en las que sí estamos de acuerdo. Y tenemos que colaborar más porque es cierto, digamos, de que empujando entre todos somos mucho más.
Fenomenal, querido Rafa. Bueno, ha sido una gran conversación. Te quiero agradecer por tu tiempo, tu espacio, por recorrer juntos tu historia. ¿Hay algún mensaje que quieras dejar o algún concepto que quieras compartir que quizá no lo hicimos a lo largo de la conversación? Y para un poco para cerrar.
Te diría que en todos estos tiempos que vienen, medio todo lo del concepto VUCA, de que se cuiden mucho hacia adentro, introspectivamente, de que le den a su cerebro aquellas cosas, aquellas pildoritas que le hacen bien, más allá de todo el estrés. De repente está bueno soltar un poquito el celular, de repente está muy bueno tener una conversación sin estar pendiente del chat, reírse con los amigos, con la familia, pasarlo bien, disfrutar mucho el presente, no preocuparse tanto de lo que no hiciste ayer, de lo que va a pasar mañana, con lo cual se disminuye un montón la ansiedad que estamos viviendo, y que lo único importante y lo único realmente real es el ahora, digamos, es el presente. Entonces, creo que si logramos pensar en eso y el milagro en sí, que significa estar vivo, digamos, o sea, cuando uno mira el universo, el simple hecho de pensar de que uno está vivo es una magia. Y en ese sentido yo creo que si pudiéramos pensar un poquito más de esa manera, tenemos otra perspectiva. Entonces, vamos a tener que trabajar un poquito en eso, y si bien es difícil, hay que darse un poquito de tiempo para ese tipo de reflexiones. No sé si me puse a filosofar.
Sí, mucho. No, pero está muy bien, está muy bien. Muy bien, querido Rafa, para aquellos que quieren ser útiles para el mundo, utilizando tus palabras, y quieren buscar buenas pegas, buenos trabajos con impacto, ¿cómo pueden encontrarte a vos? ¿Dónde pueden escribirte? ¿Dónde pueden encontrar estos recursos de Materia?
A ver, nosotros, bueno, la plataforma que es materia.co, materia con doble T, y no es .com, es .co, ahí están todas las vacantes que estamos compartiendo todo el tiempo, hay algunos otros recursos, pero nos hemos enfocado mucho en LinkedIn. LinkedIn es nuestra plataforma y estamos comunicando mucho contenido de temas culturales, de temas de organizaciones, de temas de liderazgo, temas de benchmarks salariales, mira, todo lo que está pasando con el mundo del trabajo, y el equipo hace una curaduría súper linda a nivel de contenido, entonces tenemos cosas interesantes para leer y para ver, así que por ahí nos pueden seguir.
Perfecto, ahí en LinkedIn, Materia, M-A-T-T-E-R-I-A, Rafael Achondo, Rafa Achondo también, me imagino que por LinkedIn te pueden encontrar y escribir. Muy bien, querido Rafa, te quiero agradecer, gracias por este episodio. Quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, por prestarnos su tiempo, su oído, por compartir, ¿no?, con nosotros este lindo recorrido. Y también quiero compartirles que a partir de ahora pueden apoyar este podcast a partir de tan solo $3 por mes para seguir generando más y mejor contenido. Si te gustó este contenido, este episodio y este contenido, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando. Te pido que nos dejes un rating y nos ayudes a amplificar esta conversación para que llegue a cada vez más personas. Y también nos estaremos encontrando, como siempre, en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co